Aragón Radio Podcast.
El amor deja su huella en el lenguaje y también en lo que no se dice, en nuestros silencios, en nuestros gestos, y nuestra forma de hablar y comunicarnos cambia cuando nos dirigimos a quien nos gusta, ¿no? Cuando vamos a hablarle a esa persona de la que nos estamos colgando. ¿Cómo nos ayudan el lenguaje y también los idiomas y la forma de hablar a construir las relaciones amorosas y sexoafectivas? Bueno, esa es la pregunta que se hicieron María del Mar Galindo Merino y Mari Carmen Méndez Santos, ambas profesoras del Departamento de Filología de la Universidad de Alicante, y queda resuelta más o menos en el libro que nos ocupa. Se llama La lingüística del amor y da voz a una veintena de especialistas, algunos de la lingüística, pero otros de la sexología o de ámbitos como la traducción de literatura erótica, que nos acaban descubriendo secretos insospechados del idioma que se esconde bajo las miradas, las declaraciones de amor y también los encuentros en la intimidad. Marimar, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, Marimar.
Debería decir, hola, Óscar.
Bueno, luego abrimos el capítulo de las voces, Marimar, ¿eh? que da mucho de sí y conviene reparar. Bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos. Mari Carmen, estás por ahí, ¿verdad? Bienvenida, buenos días.
Sí. Buenos días, Óscar.
Buenos días. Oye, a ambas, vaya por delante la felicitación, la enhorabuena. Queda una cosa diferente y es algo que se agradece en estos tiempos. Felicidades, enhorabuena a las dos.
Muchas gracias.
Marimar, ¿hay alguna etapa del amor y también del desamor que se salve de su correlato lingüístico?
Ostras, pues diría que no, porque además todas las relaciones de amor y de desamor, fíjate, durante mucho tiempo eran una cuestión meramente física y presencial, ¿no? Sobre todo se basaban en esos rituales del cortejo, en las miradas, los gestos, esos encuentros, ¿no? Pero ahora en el que las relaciones se han trasladado también al ámbito digital, y en eso mi compañera María es una gran experta, el lenguaje sigue delatándonos, ¿no? Ya no tenemos ahí los gestos, las miradas, pero tenemos el qué se dice, qué no se dice, la gente que te escribe, cuántas veces te escribe, cómo te llama, cómo mete la pata a veces o cómo incluso desaparece sin dejar rastro. La verdad es que es un fenómeno interesantísimo de estudiar, porque ya te digo, sea en directo, sea con lo que te dicen o con lo que te escriben, el lenguaje siempre, siempre nos delata.
A juzgar por lo que cuentan otras voces del libro, Mari Carmen Méndez y Esther Linares, nunca antes escribir y conocer los códigos ha tenido tanta importancia para seducir, al hilo de lo que dices, ¿no? Cambian las reglas, por ejemplo, si quiere ligar uno en los tiempos de Tinder. De estrategias de seducción en la vida real podemos tener más o menos experiencia, pero claro, ¿qué pasa con la comunicación digital? De cómo verbalicemos nuestros sentimientos y expectativas depende en gran medida que pueda surgir la chispa o que tengamos al menos una oportunidad, Mari Carmen.
Sí, bueno, siempre ha habido códigos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, cuando las mujeres usaban los abanicos para mostrar sus intenciones. Lo que pasa es que los nuevos canales, los nuevos tiempos, pues requieren adaptarse a esas nuevas formas de comunicarse. Y pues un emoji, por ejemplo, que a mí me hacía mucha gracia cuando me decían mis estudiantes, el emoji de la luna negra, que significa quiero quedar contigo esta noche. O si pones este corazón de un color o un corazón de otro color, o cómo inicias una conversación, o si que usas stickers o si usas gifs o cuáles, que tienen toda una codificación cultural que necesitas conocer, y no solo es cultural, pues no se comparten en todos los países o culturas esas interpretaciones, sino que también son generacionales. Los jóvenes usan esos stickers, esos emojis de una manera y personas de otra edad lo usan de otra manera, entonces hay que conocer y compartir ese conocimiento para tener una comunicación eficaz, en este caso, amorosa.
Oye, Marimar, ¿cuántos quebraderos de cabeza puede llegar a darle a una experta como Serezade Suria traducir determinado pasaje erótico de una novela?
Pero es que quien lea el capítulo de Serezade va a pensar que no sabe nada del sexo y del erotismo, porque tiene todo un catálogo para traducir, porque ella es traductora y ha traducido muchísimas novelas eróticas de listas de vocabulario en español y en inglés, para traducir muchísimas palabras. Cuando, por ejemplo, con la famosa novela, ¿no?, de 50 sombras de Grey, que tanto dio que hablar, pues claro, tiene que traducir palabras como muy específicas de tipos de corsé, lencería, etcétera, y luego un montón de cuestiones que tienen que ver con posiciones, posturas, cosas que se hacen. No quiero tampoco dar muchos detalles, pero yo no sabía que había tantos tipos de látigos, Óscar, en función del fin, de las cosas para las que lo quieres, ¿no? Y entonces sí, claro, y luego todos los matices de, pues no es lo mismo lamer que chupar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí.
Oye, y los tabúes y las palabras de afecto y sobre el amor y el sexo varían también mucho en función de cada país y de cada cultura, Marimar.
Bueno, ahí siempre, bueno, iba a decir, depende evidentemente de la cultura, ¿no? Tenemos un capítulo que habla de cómo el lenguaje, cómo el cerebro procesa las palabras tabú y con carga más o menos positiva o negativa en función de cómo las interprete, ¿no? Y lo más curioso ahí es cómo cuando uno habla una lengua extranjera, la cosa no le suena igual, no sé si decir si de bien o de mal, pero no le suena igual. Es como cuando insultas a alguien en otro idioma, parece que no es tan fuerte, ¿no? Como cuando se lo dices en tu lengua materna. Pues aquí igual, los términos más cargados sexualmente, cuando los dices en otro idioma, a ti no te parece que sean tan tabúes o tan fuertes. No sé, María, ¿cómo lo ves tú?
Sí, sí, exactamente. No percibimos la misma intensidad y esto tiene que ver con el procesamiento cognitivo, ¿no? Lo comentábamos el otro día, Mari y yo, cuando estábamos hablando de lo de la separación de la infanta, que no es lo mismo decir separación temporal que divorcio, ¿no? Las palabras tienen una carga que cuando las procesamos nos provocan una reacción emocional a nivel cerebral y pues claro, las que no nos hacen sentir tanto, pues no nos impactan tanto. Entonces eso pasa también, aparte de porque, por ejemplo, usemos eufemismos en este caso o que lo usemos en lenguas extranjeras. De hecho, había unas terapias que decían que hacían terapia de pareja en lengua extranjera porque la gente tendía a ser menos ofendidiza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que se sentía menos el ataque o la hostilidad porque como lo hacían en lengua extranjera, pues era más fácil llevar las terapias de pareja.
Otra de las reflexiones del libro la firma Nuria Polo. Ella analiza, como hemos contado, las distintas etapas del amor a través de la voz, ¿no? Claro, ir por la vida con la voz de Ramón Langa.
Estoy como en una burbuja silenciosa, dedicado solo a contemplar el espectáculo que me rodea.
Wow.
Y me siento como un abejorro
dentro. O cantar el Happy Birthday como lo hizo Marilyn.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Eso sería jugar en Champions, ¿no? Estarían ambos ahí en el tope de gama porque escribe Nuria Polo que las voces femeninas y masculinas más atractivas son las que se consideran más prototípicamente femeninas y masculinas respectivamente, ¿no? Pero más allá de esto, ¿puede nuestra voz transmitir que estamos enamorados, que nos atrae el otro o incluso que hemos dejado de quererle?
Sí, la verdad es que es uno de los capítulos más, digamos, más sugerentes, ¿no? Por el tema de qué hace que una voz nos resulte atractiva, ¿no? Y a veces tenderíamos a pensar que la voz femenina más atractiva es la más aguda y, sin embargo, parece que los hombres se sienten muy atraídos por estas voces graves, ¿no? Como sonaba la de Marilyn y también en esa manera de sonar que Nuria describe como la voz soplada, ¿no? Como por eso te gastaba yo la broma en el saludo inicial y te decía, hola, Óscar. Pero sí, cuando nos gusta a alguien, eso se nota en la voz, no solo en la forma de hablar, ¿no? Sino en cómo lo dices. Yo me acuerdo cuando yo era más jovencita, había una serie de la televisión que me gustaba mucho, que se llamaba Blossom, y entonces la amiga de Blossom, que era Six, le decía, es que no puedes decir el nombre de Vinny sin suspirar. Y ella decía, ¿cómo que no? ¡Ay, Vinny! Pues eso, ¿no? También la voz nos delata y... Y sí, sonamos diferentes cuando hablamos de alguien que nos gusta y esto es una cuestión muy interesante y la especialista Nuria Polo de la UNED hace incluso, traza un poco la historia de cómo las voces suenan de manera diferente, refiriéndose incluso a los ciervos. ¿Te acuerdas, María, que nos reíamos mucho del tema de la berrea de los ciervos?
Sí. Sí, 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 porque, bueno, hace una comparación porque al final somos animales, mucho que a veces nos olvidemos, ¿no? Entonces esto es como ver un documental de las dos y entonces, por ejemplo, los hombres que tienen una capacidad torácica más amplia también tienen más envergadura, son como, pues digamos, un macho más cabrío, por decirlo de alguna manera, pues como con los ciervos, con la berrea y con la cornamenta que tienen y los ruidos que hacen cuanto más ruido hacen parecen más fuertes, más viriles o algo así. Entonces, pone esa comparación y, claro, nos moríamos de la risa, porque además yo tengo una amiga que también hablaba de la berrea de los ciervos, entonces ya tenemos una broma interna sobre la berrea de los ciervos y estos ruidos que se hacen mientras se corteja barra otras cosas.
Oye, es muy curioso, Mari Carmen, lo que cuenta Nuria, ¿no? Habría que preguntárselo quizá a ella, pero eso que dice de que cuando el tiempo pasa y cuando el cortejo ya ha terminado entre un hombre y una mujer y empieza una relación más o menos seria, estable, ¿cómo los tonos se modulan, ¿no?
Claro, porque al final acabas adaptándote a todo, ¿no? Cuando tú convives con alguien, te adaptas a compartir la pasta de dientes y cualquier otra rutina. Pues también al final acabas comunicándote de una forma muy similar, porque lo que intentamos es adecuarnos, acomodarnos a que todo sea lo más fácil posible. Entonces empezamos a hablar de la misma manera, con los mismos gestos, porque si no, al final, si no tenemos el mismo estilo de comunicación, pueden surgir los conflictos. Y bueno, de ahí también sale, como se refleja en el capítulo de Marabás, una forma, unas palabras, unas expresiones que solo entiendes si pareja. Conoces ese contexto sí. De pareja, ¿no? Ajá. Esa cultura de pareja.
Y fíjate qué curioso que en esto que está contando María hubo un experimento que se hizo con minicitas, que sabéis que es, pues normalmente es un grupo de hombres y un grupo de mujeres que quedan en un sitio y entonces tienen como 5 o 10 minutos cada uno para hablar, pues un chico 5 o 10 minutos con cada chica, ¿no? Y van cambiando de mesa. Y los lingüistas que investigaron esos encuentros, ¿no? Esas minicitas, se dieron cuenta de que aquellos que eran capaces de adaptar su gramática a la del otro, es decir, los que terminaban utilizando las mismas estructuras lingüísticas, eran los que luego tenían más posibilidades de convertirse en pareja. Entonces hay una química entre las personas que también es una química lingüística, ¿no? Que es hablar de una manera que es absolutamente compatible, que esto me parece que es interesantísimo, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje. Y como comentaba María, no solo que al principio tienes esa química lingüística, sino que al final, conforme se desarrolla la pareja, pues van surgiendo estas expresiones propias que solo tú y tu pareja conocéis, porque es una frase que una vez te dijeron en aquel viaje, te acuerdas lo mucho que nos reímos, y esa frase ya siempre la metemos donde podemos y nos acompaña. Entonces, construir una relación de amor también es una manera de construir una relación lingüística, Óscar.
Y rizando un poco más el rizo, ¿podríamos llegar a averiguar por la voz si nuestra pareja nos ha sido infiel?
Eso es una de las cuestiones que plantea Nuria Polo en su capítulo de La Voz, y ella dice que sí. Y de hecho ha habido varios estudios lingüísticos sobre qué hombres, en función de la voz que tienen, son más proclives a ser más infieles. Esto ya entramos en un terreno un poco ya más peligroso, porque claro, no podemos tampoco hacer la ecuación de si tienes una voz grave o más aguda, vas a ser más o menos fiel o infiel. Pero sí que los estudios que se han hecho al respecto es con grabaciones de voces de hombres, las mujeres tenían que adivinar o por lo menos augurar quién les parecía que podía ser un hombre más fiel o más infiel, ¿no? Y lo que decían ellas es que los hombres que tenían esa voz un poco más grave sí que les parecía que podían ser en un momento dado más infieles. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Como que ellas percibían así como, pues eso, una voz muy seductora, quizá mucha testosterona, como decía María, ¿no? Pues una buena envergadura, y que al final una cosa puede llevar a la otra, pero no podemos hacer esa ecuación.
Ya.
Tú me entiendes,
sí,
Oscar.
Perfectamente. Digo que lo de colarse por alguien por su voz lo lleva al límite la peli Her, ¿no? En la que el prota y su sistema operativo se enamoran, pero claro, que ya no es real.
Es algo, Samantha, es un sistema operativo.
¿Estás saliendo con uno ese y qué tal?
Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma.
Yo también quiero eso para ti.
¡Sigue!
¿Quién sabe a dónde va a llevarnos el futuro de las relaciones, ¿no? Ahí también hay muchos enigmas y muchas incógnitas.
Sí, en el caso de Her, en inglés, la voz la pone Scarlett Johansson y además hace esta típica voz, como decíamos, ¿no? Parecida a esta de Marilyn, así un poco más grave y un poco más soplada, ¿no? Que resulta muy atractiva, pero sí, ¿sabes tú que ahora está de moda decir la palabra crush cuando alguien te gusta así? Ajá. Pues hay un crush de voces total que en español la broma que hacemos nosotras es que nuestro crush es el actor Víctor Clavijo, que nos encanta porque tiene esa voz grave, atractiva, maravillosa.
Bueno, hagamos una comparativa entre series de televisión. Esto que escuchamos pertenece a Compañeros.
Tony me cae genial, ¿vale? Pero yo quería estar contigo.
Bueno, yo te dije que te llevaba a casa,
¿eh? Yo le dije a mi madre que iba a pasar la noche fuera. ¿Sabes por qué? Porque la quería pasar contigo.
Y esto otro que suena ahora a Sex Education.
Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema.
Ojalá mi madre fuera una gurú del sexo.
Es evidente que las series de adolescentes ya no son las que eran hace unos años, ¿no? Aquí entra directamente en juego el lenguaje y sobre todo el nivel de tolerancia hacia ciertos conceptos. ¿Qué análisis se hace de todo esto en el libro, Mari Carmen?
Pues nuestras compañeras, son dos traductoras, Carla Botella y Mar Ojea, analizan cómo han evolucionado, pues eso, la traducción de expresiones y cómo han cambiado un poco las series juveniles. Y sobre todo, pues podríamos eso ver cómo quizás antes eran un poquito más, lo que se dice, blancas, más sutiles, y ahora pues se han superado muchos tabúes, no por otra cosa, sino porque hay temas que antes no se podía comentar tan abiertamente, ¿no? Entonces las personas que hacen traducción tienen que buscar ese equivalente también en el mismo nivel de eufemismo y tabú que pueda producir, ¿no? Incluso también es otra cosa muy importante que suenen a jóvenes. Quiere decir, no podemos traducir, y es un poco la reflexión que hacen sobre cómo se traduce y demás, las expresiones y encontrar algo que suene exacto, equivalente, y que usaría una persona joven y no alguien más adulto, ¿no? Entonces es todo un reto para las personas que se dedican a la traducción encontrar eso que provoque los mismos efectos en el oyente evidente, el televidente que esté viendo ahí el programa, ¿no?
Pero sí que hay un contraste grande, ¿eh?, entre esas series de cuando nosotras éramos más jóvenes, ¿no?, de los 80, de los 90, y las series de ahora, la forma tan explícita que se habla de sobre todo de las cuestiones sexuales, de las cuestiones de identidad, de género, que antes prácticamente no se mencionaban, ¿no? Y en este repaso que hacen ellas, en ese contraste, que ellas además lo enfocan por cómo se traducen hoy en día, podemos ver cuantísimo hemos evolucionado en 3 décadas.
Oye, ¿cómo es eso de que en España más de la mitad de las denuncias por ciberdelitos están relacionadas con las estafas amorosas? A mí me ha sorprendido mucho leer ese pasaje de Sheila Keralt.
Pues la verdad es que parece mentira, ¿no? Porque hay cosas que estábamos leyendo cuando lees el capítulo, que incluso los testimonios, ¿no? Porque analiza varios fragmentos de cartas, de emails, de notas, ¿no? Y dices tú, esto parece muy sospechoso, ¿no? Pero son estafas muy elaboradas, muy consistentes, duraderas en el tiempo, y esto pues estas personas que se dedican, que es la autora, si la creas, a la lingüística forense, lo que hacen es estudiar los perfiles de la gente, pues por ejemplo, cuando hay una denuncia, e intentar encontrar quién era la persona que estaba haciendo la estafa, pero también analizan pues todos esos rasgos que pueden llevarnos a detectar, que es en este caso, que hay algo que no está funcionando, ¿no? Pues hay unos trazos, pues que soy extranjero, que no conozco a nadie, que acabo de llegar, y son relaciones que se intenta labrar a lo largo de mucho tiempo, con mucha constancia, y bueno, también detectan a las víctimas, pues más sensibles, y lo que entra a la parte de la lingüística forense es analizar, detectar, aparte de esos rasgos que pueden hacernos saber quién era el estafador, también que nos hacen un poco orientar dónde están las alertas para que veamos que hay mensajes raros, ¿no? Que hay veces que nos parecen muy obvios, pero otras veces no lo son tanto. Es un capítulo muy, muy interesante.
Sí, si queréis que os lea un fragmento.
Por favor.
Sheila lo que cuenta, ¿no?, es cómo se las apaña el estafador para engañarte, ¿no? Y entonces dice pues que te cuenta historias que mezclan un poco la ficción con la realidad, intentando dar un poco de pena, y que luego lo que hacen son sacarte un poco información personal para luego darte en tu punto débil, ¿no? Y entonces un fragmento que pone de cómo este estafador o estafadora, ¿no?, amorosa, se acerca a la víctima, dice: "Estoy realmente interesado en querer saber qué te hace la persona especial que eres hoy. Quiero saber más sobre tu familia, tus antecedentes, tus experiencias de vida, tus relaciones pasadas, tus metas y sueños, tus intereses y cualquier otra cosa que tú quieras decirme. Incluso quiero aprender sobre los secretos que rara vez compartes con alguien. Así que ven y compártelo todo conmigo, ya que no estoy aquí para hablarte de cosas generales como la fiesta, el clima, los deportes. Quiero aprender sobre ti y lo que constituye tu corazón y tu alma. Como la amistad que quiero construir contigo, quiero que sea como ninguna otra que hayas compartido o experimentado". En fin, wow. Aquí...
Es que... Wow. Es
¡saltan
cabeza,
las alarmas!
Y a mí me hubieran saltado todas, pero...
Sí. Love is living.
Bueno, vamos acabando hablando de música. ¿Qué vamos a encontrarnos si analizamos el léxico de las canciones del blues, del soul, del pop y del rock de los últimos 70 años, chicas?
Pues eso es lo que se preguntan Susana Barcia y Bosco Gil, que además tenemos aquí una simbiosis maravillosa entre una lingüista y un músico. Y ellos lo que hicieron fue coger más de 440 canciones de pop, de soul, de rock, del último siglo, entre 1950 y el año 2020 más o menos, y analizar cuáles eran las 21 palabras más frecuentes y por qué. Y justo con la música que estaba sonando al principio en el programa, que hablaba de no sé qué, baby, no sé cuántos,
Sam Cooke,
my
sí,
life,
sí,
no
sí.
sé qué, ajá. Pues justamente ese es el tipo de palabras que suelen aparecer, ¿no? Por ejemplo, baby o girl aparecen muchísimo en esa, pues esa apelación siempre a la mujer o al hombre, pero al objeto del amor. Por supuesto, la palabra que más aparece es la palabra love, ¿no? El amor y el canto al amor es una de las cuestiones más básicas, ¿no? De hecho, nosotras, que bueno, sabes que somos lingüistas las dos, en literatura, que es también en lo que estamos formadas, el amor es el tema básico de la literatura, ¿no? Amor, vida y muerte son los tres temas básicos a los que se dedican las páginas, ¿no? Pues en este caso hablamos del amor, de las palabras más frecuentes, y es eso, pues eso, amor, corazón, vida. Otras muy interesantes como ojos, por ejemplo, el tema de los ojos aparece mucho en las canciones de amor, y bueno, tampoco queremos destripar...
Vale, dejémoslo aquí, si no la gente no va a comprar el libro, ¿no? Bueno, oye, ahora que hablamos de música y como cantante de boleros mientras cocinas, ¿te apetece escuchar algún bolerito así para cerrar estos minutos de conversación, Marimar?
¡Oh, qué maravilla! El que tú quieras, porque me encantan todos los boleros, cada uno con sus historias maravillosas.
Sí, venga, pues lo dejamos en manos de nuestro compañero Rubén Reula. Enhorabuena a ambas, por este libro que se llama La lingüística del amor. Lo firman María del Mar Galindo Merino y Mari Carmen Méndez Santos. Se va a presentar el lunes, ¿no? El Día de los Enamorados, San Valentín, y a partir de ese momento podremos ya comprarlo en las librerías y a través de Internet, ¿verdad?
Exactamente, sí. Mañana hacemos la presentación y a partir de ese momento ya en cualquier distribuidor podrán consultarlo, reservarlo y comprarlo.
Que os vaya muy bien, un abrazo a ambas, enhorabuena, felicidades, adiós.
Muchas gracias.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Chao. Aragón Radio Podcast.